Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es cuestión de equilibrio. Que tú y yo tengamos muchas deudas no nos viene bien. Viene bien al conjunto de la economía. Pero que tú y yo hayamos ahorrado mucho, más que nunca desde hace 20 años, tampoco es bueno para la economía. Porque eso significa que pensamos que no vamos a poder pagar y que no consumimos. Eso es justo lo que nos ha pasado. Tenemos un exceso de ahorro forzoso. El que también ha ahorrado, por una vez ha ahorrado palabras, ha sido el presidente del gobierno en la sesión de control. Se trataba, claro, de desautorizar a sus ministros, a Garzón, a Iglesias, al ministro Campo, a los que dijeron la semana pasada que el rey no respetaba la neutralidad política, a que el rey planteaba problemas de convivencia en Cataluña. Cuando Casado le ha reprochado a Sánchez que su gobierno ataca al rey, Sánchez se ha hecho el ofendidito. ¿Quién? ¿Yo? Sánchez le ha dicho que se inventa amenazas ficticias y que recurre a la hipérbole.
Usted se inventa amenazas ficticias. Usted viene aquí y se erige en el defensor de la corona. No siga ese camino, ni utilice constantemente la hipérbole, señoría, en su...
Hipérbole. Por doler me duele hasta el aliento. Hipérbole, exageración. Para contentar a los independentistas y a los podemitas, este gobierno ha abierto la mayor crisis institucional de los últimos 30 años, debilitando a la corona. ¿Es eso una hipérbole? Para dejar constancia de que no hay ningún recurso literario, de que no hay ninguna exageración, el propio Rufián en el Congreso le ha dado la razón. Rufián, Esquerra, socio de Sánchez, le ha dado la razón a la oposición al acusar al rey de ser un diputado más de Vox.
La Casa Real, la madre del cordero. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados.
Pero y para que no quedaran 50... dudas de que no hay hipérbole, que el gobierno, los socialistas debilitan al rey, Batet, la presidenta socialista del Congreso, cuando le han reclamado, hombre, que hay que poner orden y que no se le puede faltar al respeto al rey en la Cámara de los Diputados, en el Congreso, no se le puede hacer un ataque institucional, ha dicho la presidenta Batet que es una fórmula de libertad de expresión, atacar al rey. ¿Qué hubiera dicho la presidenta si un diputado cualquiera le hubiera acusado a ella de prevaricar o de utilizar el Congreso para subir el alquiler a su inquilina? Ha acabado el gobierno, como no, echándole la culpa a la oposición de los problemas que tiene el rey. El ministro del, por cierto, el ministro de Justicia, por cierto, que hay una crisis institucional, por cierto, que voy a tramitar indultos, ha asegurado que defenderá hasta la última gota de su sangre, verterá hasta la última gota de su sangre para defender a la monarquía, el Estado constitucional y la justicia. Pero este ministro del, por cierto, este ministro con vocación de mártir, es el que hace unos días dijo que el Consejo General del Poder Judicial estaba en descomposición, una buena forma de defender a la justicia. El Consejo General del Poder Judicial, para dejar claro que no acepta más presiones del gobierno, ha hecho lo que tenía que hacer desde hace tiempo, aunque eso le haya fastidiado mucho al gobierno. Un gobierno obsesionado, como todos los gobiernos, por controlar a los jueces, pero esta vez más. El Consejo General del Poder Judicial se ha rebelado ante las presiones y ha cumplido su cometido. Como el PP y el PSOE nos han puesto de acuerdo en la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, había importantes decisiones, importantes nombramientos pendientes, como el nombramiento de los presidentes de las distintas salas del Supremo. ¿Y qué ha hecho el Consejo General del Poder Judicial? Los ha nombrado. Lo interesante del caso es que ha habido un importante consenso entre los vocales nombrados a propuesta del PP y los vocales nombrados a propuesta del PSOE. Ha habido insumisión contra la partitocracia. Cuentan las crónicas judiciales que muchos de los nuevos cargos han sido nombrados con 19 votos a favor. Eso incluye 6 de los 7 vocales que fueron elegidos a instancias del PSOE. Hay magistrados llamados conservadores elegidos para la sala segunda de lo penal en el Supremo, y también hay magistrados progresistas votados por magistrados llamados conservadores. Menos mal que hay alguien que se pone de acuerdo en algo en España. Es una buena idea esto que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y si hacemos los demás lo mismo? Si dejamos de lado el color, que si PP y PSOE, y nos ponemos de acuerdo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la economía española va a caer casi un 13% este año, pero comenzaremos a recuperarnos económicamente en el 2021 siempre que seamos capaces de contener los contagios por coronavirus. Así lo cree el Fondo Monetario Internacional, que acaba de presentar su informe anual sobre la economía de España. Marta Ruiz.
El Fondo Monetario Internacional se pone en el peor de los escenarios de las previsiones del Banco de España e incide en que la recuperación corre peligro si no se controla la segunda ola. Aún así, no se alcanzarán niveles previos a la pandemia hasta el 2022. Será entonces cuando, según la entidad, habrá que abordar los ajustes fiscales para ir reduciendo la deuda pública, que llegará hasta el 120% del Producto Interior Bruto. También será el momento de abordar reformas estructurales como la dualidad de nuestro mercado laboral, con grandes diferencias de derechos entre trabajadores fijos y temporales. El Fondo Monetario Internacional recomienda mantener los estímulos a la economía hasta que se encauce la recuperación, incluso apoyando con capital público a las empresas privadas viables con problemas financieros por la pandemia. El Fondo Monetario Internacional alerta de la necesidad de que las ayudas europeas se coordinen, ejecuten y supervisen para que contribuyan a curar las heridas de la crisis.
Y te cuento que la Comunidad de Madrid acaba de hacer público el comunicado donde precisa qué medidas va a pedir en el Consejo Interterritorial de Salud, que comienza a esta hora. COPE Madrid, Belén Ibáñez.
El Gobierno regional pedirá en ese Consejo Interterritorial la creación de una comisión de diálogo con criterios científicos y legales. Es imprescindible, dice, una normativa clara que debe cumplirse, asegura en un comunicado que acaba de hacer público. El Gobierno regional quiere conocer además la base científica y técnica que avala el nuevo criterio de los 500 contagios por cada 100.000 habitantes que propone el Gobierno central. La comunidad pide que se tenga en cuenta la capacidad de respuesta hospitalaria de Madrid frente al COVID-19. En definitiva, pide criterios objetivos y claros para todas las comunidades autónomas, pero que no se ciñan solo a tres indicadores conocidos en las últimas horas. Estos parámetros deben ampliarse dentro del diálogo con todas las consejerías de Sanidad de España.
Gracias, Belén. Y te cuento también que Josu Ternera será extraditado a España. Así lo ha decidido la justicia francesa por el sumario de la financiación de ETA a través de las Errico Tabernas. Corresponsal, Asunción Serena.
El Tribunal de Apelación de París ha dado el visto bueno para la entrega a España de José Antonio Urruticoecha, alias Josu Ternera, en relación con el sumario sobre la financiación de ETA a través de las Errico Tabernas. El antiguo dirigente etarra tiene ahora 3 días para recurrir esta decisión ante el Supremo. De todas formas, la entrega de Ternera a España no sería efectiva de inmediato, ya que este espera todavía varias decisiones de la justicia gala. Por un lado, tiene recurrida ante el Supremo su entrega a España para ser juzgado por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, una decisión que el Tribunal tomará en las próximas semanas. Y además tiene pendiente otra resolución sobre la demanda de extradición española por el asesinato de un dirigente de Michelin en 1980.
Y en los deportes, el jugador del Real Madrid, Eden Hazard, vuelve a caer lesionado. Luis Millán.
El belga sufre una lesión muscular en la pierna derecha y estará fuera de los terrenos de juego durante un periodo de 3 o 4 semanas. Hazard todavía no había debutado esta temporada y había entrado por primera vez ayer en una convocatoria. En el Barcelona, Dest ya ha pasado el reconocimiento médico y será fichaje oficial mañana, pero el protagonista del día ha sido Koeman. El técnico holandés ha respondido a las palabras de Messi en el diario Sport, en las que mandaba un mensaje de unidad.
Después las declaraciones de Leo, que tengo una vida tranquila como entrenador de Barcelona, no sé, no creo. Siempre hay algo, pero sí, claro, es muy positivamente que el capitán del equipo se muestra en ese sentido de pedir que tenemos que estar unidos y ojalá que vamos a estar un poco más tranquilos que lo que hemos vivido últimamente.
Además, hoy tenemos 4 partidos de Primera División, los contaremos todos ellos en el tiempo de juego. A las 7, Huesca Atlético de Madrid y Villarreal Alavés, y a las 9:30, Real Madrid Valladolid y Eibar Elche. Fuera del fútbol, todo el mundo estaba pendiente hasta hace nada del tenis y de Roland Garros, porque Ángel García, enviado especial, ¿qué ha hecho Rafa Nadal?
Acaba de ganar su partido don Rafael Nadal Parera por la vía rápida, nada menos que 6-1, 6-0 y 6-3 ante Mackenzie McDonald, el estadounidense. Faena sencilla de Rafa Nadal, que le hemos visto más agresivo, consiguiendo más golpes ganadores que en el partido anterior. El viernes jugará su tercera ronda. Veremos si ante Kei Nishikori o ante Stefano Travaglia, el italiano. Y buenas noticias también desde la pista número 4, donde Pedro Martínez, portero, está ganando al kazajo Kukushkin por 6-3 y 5-1.
Y cerramos con baloncesto. Hoy juegan en Eurocup Gran Canaria, Andorra y Badalona. Y en la Champions lo hará el San Pablo Burgos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 25 grados a estas horas y cielo despejado. Seguimos con el veranillo de San Miguel, pero se acaba. Mañana comienzan a bajar las temperaturas y el viernes llegarán el frío y la lluvia. En cuanto al tráfico, hay problemas de entrada por la A2 en San Fernando. De salida por esa misma A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Por la A3 en Rivas, también sentido salida. Y en la M40 en Coslada, sentido A3. Y en Monte Príncipe, circulando hacia la A5. Y hoy continúan los test de antígenos en Puente de Vallecas, después de que ayer tan solo se presentaron a la cita 337 de los 1.000 que estaban convocados, uno de cada tres. La parte buena es que solo se diagnosticaron tres positivos. Hoy han acudido 145, una cifra similar a la de ayer a estas horas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ciudades de más de 100.000 habitantes, incidencia de casos de coronavirus superior a los 500 por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, positividad en pruebas PCR superior al 10%, es decir, que de cada 100 pruebas realizadas, 10 sean positivas, y una ocupación en UCI superior al 35%. Estos son criterios de riesgo, criterios claros y comunes para todos y que si superan llevarían al confinamiento de dichas ciudades, baremos establecidos en igualdad de condiciones y de obligado cumplimiento para toda España. Es el texto que lleva el Ministerio de Sanidad a la reunión que comienza a esta hora, o estaba previsto al menos que comenzara a esta hora, del Consejo Interterritorial de Salud y que tendrá que ser ratificado por todos los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas. Ayer Madrid ya pidió medidas iguales para todos, pero que no perjudicaran precisamente a Madrid. También quería condiciones añadidas, como por ejemplo la petición de controlar el aeropuerto de Barajas, y acabamos de conocer el comunicado que ha hecho público también la comunidad, en la que pide la creación de una comisión de diálogo con criterios científicos, conocer realmente también la base científica que supone que se tome como referencia a los 500 contagios por 100.000 habitantes para confinar, y también que se tenga en cuenta la capacidad hospitalaria de la comunidad. Esto en cuanto a la Comunidad de Madrid. También está por ver lo que dicen el resto de las comunidades. Hay 63 municipios en España de más de 100.000 habitantes. Los únicos que en este momento superarían los tres criterios establecidos para adoptar restricciones están todos en la Comunidad de Madrid. Y además de la capital serían Alcalá de Henares, con una incidencia de 525 casos por 100.000 habitantes, Alcobendas, 979, Fuenlabrada, 1.166 casos, Getafe, con 773, Leganés, con 725, Móstoles, con 629, Parla, con 1.156 y Torrejón de Ardoz, con 795. Con respecto al resto de España, los municipios más cercanos a entrar en la lista de posibles confinamientos son Pamplona, que sobrepasa la incidencia y la positividad, pero que estaría por debajo del 35% en la ocupación de UCIs, y además Logroño, Valladolid, León, Salamanca, Gerona, Santander y Vigo, con incidencias que se acercan al umbral de los 500 casos. Lorenzo Silva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Han tenido que pasar 7 meses de pandemia, miles de muertos, cientos de miles de contagiados, para llegar a un borrador, digamos, a unas propuestas de unos criterios unificados y que, como vemos, pueden saltar por los aires esta misma tarde después de la reunión. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es lo que te iba a decir, Pilar. No hemos llegado a nada de momento. Estamos en un paso preliminar para ver si llegamos a algo, ¿no? Y además parece que las espadas siguen muy en alto y que hay intereses contrapuestos entre el gobierno central, los gobiernos autonómicos y singularmente el de la Comunidad de Madrid. Hombre, yo creo que cualquier ciudadano que tenga un mínimo interés, que son todos, y cualquier ciudadano que se haya informado mínimamente, no puede sino vivir en el estupor. Es realmente muy sorprendente que a estas alturas, con la segunda ola ya en pleno vuelo, en velocidad de crucero, sea cuando estamos discutiendo los criterios comunes para todo el país. Esto, cuando menos, debería llevar un par de meses discutido. Esto en otros lugares existen unos baremos, existen unos criterios que son una referencia previa. Aquí las estamos fijando mientras discutimos, mientras se produce un duelo de poder y mientras la pandemia va avanzando. Y el efecto fundamental es la incertidumbre en los ciudadanos, la incertidumbre en todos los agentes sociales, la incertidumbre en el conjunto de la sociedad. Bueno, en esa lista de municipios que acabas de leer, por ejemplo, está el municipio en el que yo vivo. Bueno, pues ahí estamos 200.000 personas que no sabemos qué va a pasar con nosotros mañana a estas alturas.
Incertidumbre, como dices, estupor, que es la palabra que usas, en los ciudadanos, yo no sé si incluso en los expertos. Rafael Bengoa es experto en salud pública, ha sido asesor de la administración de Obama, consejero del gobierno vasco, actualmente codirector de la consultora especializada en salud SeaHealth, y además es uno de los firmantes de la famosa carta de científicos españoles a The Lancet a principios del mes de agosto, en la que ya entonces se pedía una auditoría independiente de la gestión de la pandemia. Rafael Bengoa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sería una buena noticia, un buen punto de partida, que haya un acuerdo sobre al menos unos criterios comunes para aplicar en toda España, en localidades con alta incidencia.
Sí, primero porque vamos tarde. Yo creo que si estuviéramos intentando gestionar un terremoto que hubiera afectado Madrid o más, estaríamos trabajando mejor juntos, ¿no?, entre distintas instituciones. Y esto es peor que un terremoto. Y entonces me alegro que por fin estemos ya viendo un marco de diálogo que permita identificar estos indicadores, y yo creo que se pondrán, no creo que salte hoy por los aires, porque todos están interesados en llegar a esto. Pero es verdad lo que comentaba Lorenzo ahora, Silva, que es, esto llega un poco tarde. Francia lo tiene desde hace 2 meses y además se parecen mucho los indicadores.
En el caso de Francia es más parecido, estamos bastante más lejos quizá de los criterios de otros países como Alemania, pero bueno, son unos criterios, no sé si deberían ser más ambiciosos o menos, Rafael, es decir, hablamos de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una positividad del 10% cuando la OMS recomienda un 5%, en Madrid, por cierto, la positividad está en el 20%, también hay que recordarlo, una ocupación en UCIs del 35%, es decir, es suficiente como punto de partida. ¿Habría que ser ya más ambiciosos?
Hombre, yo creo que al llegar tarde, cuanto más tarde llegas a algo, pues más ambicioso tienes que ser. Yo creo que si llegan a un acuerdo hoy y lo ponen en marcha ya mañana, yo creo que este nivel ya de intervención más fuerte, que prácticamente es confinar las grandes ciudades, es algo que venimos pidiendo muchos. Entonces, lo que yo creo que es importante, yo añadiría como cuarto indicador que habría que ver, es a ver qué aprendemos, porque el problema que se está viendo es que de la primera ola no hemos aprendido mucho para la segunda ola, y como va a seguir habiendo bastante coronavirus entre nosotros en los próximos meses, lo que es muy importante es que si estos confinamientos funcionan con estos indicadores, aprendamos obviamente cómo mantenerlos bajos después con mucho rastreo, etcétera, lo que todos sabemos. Entonces, ya no dejar que se exprese la tercera ola, que tendrá ganas de expresarse si volvemos a soltar las riendas antes de tener la vacuna. Por lo tanto, tenemos que pensar en olas sucesivas en las que vamos a estar en ciclos sucesivos de estas olas, y lo que es importante es, si ahora se confina, que además hay que decir a la gente, sobre todo a la gente que usted ha dicho, Alcalá, Getafe, Móstoles, Madrid en general, que este confinamiento será algo más corto. Se ha visto, por ejemplo, en Melbourne, en Australia, que un confinamiento de 3 semanas, un mes, la han hecho bajar de 680 a 11. Por lo tanto, eso deberíamos de poder también conseguirlo en nuestro país.
También habría que hablar de qué estamos hablando cuando hablamos de confinamiento ahora, porque en COPE hemos tenido acceso al borrador con la propuesta de sanidad a las comunidades, que por cierto podemos ver todos en COPE.es, y se habla de restricciones de la movilidad dentro del propio municipio, es decir, no se podría entrar y salir de ese municipio, limitación de reuniones a un máximo de 6 personas, cierres de parques y jardines, reducción de aforos. Pero no nos confinan en casa de nuevo, es decir, hay una recomendación a salir lo menos posible, pero no es este tipo de confinamiento. ¿Esto sería suficiente?
Hombre, yo personalmente creo que los países que están confinando, el ejemplo que he dado antes de Australia, Auckland en Nueva Zelanda y el propio Israel, son un poquito diferentes unos de otros, pero en general es un confinamiento muy severo. Durante un tiempo, las 2 primeras semanas, se podría concebir como un confinamiento en casa y luego ir abriendo un poco, soltando lastre. Yo creo que esa es la forma de operar, no estar diciendo lo hago en plan light y lo voy a endurecer si los indicadores van mal, sino al revés. Como los indicadores ya están muy mal, ahora le entro muy muy fuerte y hago un confinamiento muy severo, casi grado 0, grado 1 que tuvimos al principio en la mitad de marzo, y luego voy, dentro de 2 semanas voy viendo, mira, esto tiene buena pinta en los indicadores que hemos mencionado antes, y podríamos ir relajando y dejando que la gente pues salga de casa, etcétera, etcétera.
Para la situación en que se encuentra ahora mismo España o algunas de nuestras comunidades autónomas, partir de esos 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días es insuficiente, ¿está bien?
Sí, bueno, ya ese indicador que dijo el ministro el otro día ya es muy, muy generoso. Es decir, es verdad que es bueno saber por qué lo han colocado ahí, pero como vemos que es un indicador...
¿Y sabemos por qué? ¿Sabemos por qué han escogido esos 500?
Pues no lo sé exactamente, no, porque muchos pues no estamos en esas discusiones, por lo tanto son ellos que tienen que decidir por qué han elegido eso. Yo creo que es por posibilismo, porque si uno tiene zonas en Madrid que están en 1000 y pico, y no, uno no puede decir tenéis que lograr el dato de la OMS, que es de un 5 o un 10. Por lo tanto, vamos a hacer algo posible vamos a añadirle otros indicadores, como hace Francia y algunos otros países, sobre la positividad y también mirando muy muy de cerca qué es lo que está pasando en los hospitales y en las UCIs a la vez.
Claro, o sea, objetivos que sean viables tal y como estamos, ¿no? Acaba de comentar una cosa, me dice, bueno, no estamos ahí, muchos no estamos ahí, muchos expertos no están ahí, realmente no sabemos quiénes están, pero bueno, ustedes en esa carta de Lancet pedían, entre otras cosas, esa auditoría independiente para saber qué había pasado y por qué, bueno, pues nos fue tan mal en la primera ola y nos está yendo tan mal que deberíamos aprender, haber aprendido algo en esta segunda. Recuerdo que la última vez que hablamos, usted nos comunicó que tenían una reunión con el ministro Illa precisamente para mañana 1 de octubre. Por fin, ¿se mantiene esa reunión?
Sí, mañana se hace esa reunión y van varias personas. Bueno, se van a conectar por internet, pero básicamente hay una reunión mañana para discutir sobre, la bondad o no de hacer tal evaluación, que no es una auditoría. Nosotros insistimos mucho de que es una evaluación, un análisis de qué es lo que ha pasado, pero sobre todo con una intención de no culpar, que eso no nos lleva a prácticamente nada, pero sí de aprender para asegurar que atamos las cosas mejor en la tercera ola y que las tenemos atadas para las siguientes pandemias que va a haber.
Pues espero que a partir de mañana eso que dice de muchos no estamos empiecen a estar, porque creo que lo necesitamos todos, que empiecen a estar los expertos, los científicos españoles que saben mucho de esto también y que tienen mucho que decir de lo que está pasando y de lo que puede pasar en un futuro. Solo le voy a pedir una última cosa, teniendo en cuenta este enfrentamiento político, ¿no?, que hay en España con estas cuestiones tan fundamentales e importantes. Solo quiero pedirle qué consejo le puede dar a los ciudadanos de autoprotección. ¿Por qué camino debemos seguir al menos nosotros a nivel individual?
Pues primero, en relación a lo de los expertos, nosotros estamos sin estar. Eso es lo que está pasando con el tema de Lancet. Es decir, nosotros creemos que podemos apoyar desde fuera de una forma u otra. Además, que muchos de nosotros estamos también apoyando a otros países. Entonces, pues lo lógico es pensar que en el nuestro pues podamos apoyar de una forma u otra. Pero volviendo a su pregunta, que es muy, muy importante, porque obviamente la ciudadanía está entrando casi en procesos de ansiedad, en procesos de incertidumbre personal, por el empleo, pero por el miedo al virus, etcétera. Entonces, yo creo que lo único que se puede hacer es a las personas que estén en esa situación, que si van a sufrir, no lo hagan solas.
¿En qué sentido?
En el sentido de que no estén solas cuando estén sufriendo un proceso de ansiedad, etcétera, que busquen compañía.
Y a nivel de autoprotección contra el virus, lo de siempre, es decir, lo que ya sabemos, mascarilla, distancia social y cuidado también con las reuniones familiares.
Exacto, pues, eso es así. Lo que pasa es que la gente ya está entrando en una dinámica personal más negativa que esas cosas. Entonces esas ya las tiene interiorizadas, pero ahora lo que hace falta es ayudarles a sobrellevar una incertidumbre que va a durar hasta enero, febrero, etcétera.
Rafael Bengoa, gracias. Suerte mañana en esa reunión con el ministro de Sanidad. Estaremos todos muy pendientes de lo que ahí suceda. De verdad, por la cuenta que nos tiene. Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo, ¿qué te sugieren las palabras de Rafael Bengoa?
Pues mira, como siempre que lo digo a él y a otros científicos o los leo, ¿no? Lo que me llama la atención es su asertividad y la claridad, además, con la que formulan las afirmaciones, ¿no? Que son afirmaciones que, además, son prudentes, están en el rango de lo que el conocimiento científico nos permite decir y no se dedican a hacer hipótesis extrañas, ¿no? Y digo que me llama la atención por contraste con el sesgo o el tono permanentemente especulativo, hipotético y oblicuo de quienes toman las decisiones, ¿no? Parece que no pueden hablarnos claro, ¿no? Y habría que preguntarse por qué no pueden hablarnos nuestros responsables, los que al final están decidiendo si nos confinamos o no nos confinamos, cuánto y cuándo, en función de lo cual también vendrá luego el cuánto, si no podríamos esperar que nos hablaran con esta claridad y que nos hablaran de una manera tan inteligible, ¿no? Porque muchas veces es que yo tengo la sensación, además, de que no les entiendo, de que no entiendo cuál es el proceso mental que hay detrás de sus decisiones o de sus indecisiones.
Precisamente sobre esto querías poner también tu última mirada hoy, ¿no? ¿Realmente nos están diciendo la verdad o a veces nos colocan mentiras piadosas sobre lo que está pasando y por qué?
Pues en algún momento, según propia confesión, nos las han colocado, ¿no? Nos han dicho que, bueno, pues no nos dijeron que era importante tener mascarillas porque no las había y para que no entráramos en pánico. O sea, que más o menos lo han venido a reconocer, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que esa dinámica, ¿no?, de sustituir la verdad por una mentira o a lo mejor solo por una media verdad piadosa, ¿no?, que al final pues puede producir el mismo efecto, es algo de lo que han tirado, ¿no?, quienes toman las decisiones. Y yo me pregunto si realmente eso es lo que queremos. Si quienes nos escuchan, puestos en esa disyuntiva, es decir, prefieren que les cuenten mentiras piadosas o medias verdades en lugar de la verdad, que es una verdad pues antipática, ¿no? Lo que hemos escuchado al experto hace unos minutos, pues oiga, es que probablemente nos tenemos que confinar 4 o 6 semanas. Y un confinamiento ligerito y que podamos salir a pasear el perro y tomarnos unas pipas en el banco, no. Encerrados en casa, que es lo que han hecho en Melbourne, que es lo que han hecho en Israel, que es lo que han hecho en los sitios donde ha funcionado, ¿no? Pues a lo mejor, yo no sé tú, yo personalmente preferiría que me dijeran lo que hay, entre otras cosas, para intentar salir de esta dinámica de retrocesos permanentes en la que estamos, ¿no? Ya estamos en la segunda ola, es posible que venga alguna otra. Si seguimos con esa piedad peligrosa, pues a lo mejor lo que conseguimos es hacernos las olas más empinadas.
Yo también prefiero que nos digan la verdad. Creo que es la mejor manera al final de asumir y de afrontar lo que está pasando. Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Gracias. Hasta mañana a ti, Pilar.
Buenas tardes. Momento ahora para Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La verdad es que el hecho de que los coches evolucionan cada día más, pues ya no es algo tan nuevo, ¿verdad? Pero fíjate, porque de innovaciones te voy a hablar ahora y te va a sorprender lo que trae Línea Directa. Es un seguro de coche que siempre te ayuda, así que ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda, así que llámales 917-700-700, 917-700-700 y tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Ay, Rosa, menos mal que tenemos a los oyentes para, por ejemplo, hacer el bruto esta tarde, ¿no?
Pues sí, dan ganas, ¿eh? Dan tal y ganas, como está, tenemos el panorama, dan ganas. Mira, yo no sé qué pasa, Pilar, en casa, que se nos da muy bien romper las cosas, mira.
Hola, buenas tardes, gente. Yo, mira, soy, no sé cómo llamarlo, porque bueno, el tema es que cuando me pongo a fregar los suelos, escurro bien el mocho tanto, que no sé. Lo de romper palos, bueno, soy una profesional en ello. No sé cuánto ya he roto, así que deben de estar contentos conmigo, porque vamos. Y luego también el tema de las bolsas de la basura. La bolsa de la basura yo la cojo, la saco, la ato, la reato, así lo menos 5 o 6 veces. Mi marido dice, ¿pero qué estás atando ahí? ¿Es que se va a escapar? Bueno, buena tarde, gente, y mucho ánimo a todos.
Bueno, pero eso más que ser bruta es ser muy segura, ¿eh? Que no se salga nada de ahí de la bolsa.
Sí, pero y con otro, el palo ya, de la fregona...
Sí, eso me preocupa más, sí. Porque no es tan fácil, ¿no? Romper
romperlos.
El palo de la
hay
fregona.
Hay que echarle ganas, ¿eh?
Fregando, qué barbaridad, qué energía,
qué
querido
forma
oyente.
De escurrir la fregona.
Bueno, ¿cuál es esa vez que te diste cuenta que hiciste el bruto? ¿Lo haces habitualmente? A veces lo haces sin querer, es que no lo puedes evitar y al final acabaste liando la gorda, sí, liándola parda o cargándote algo. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este otoño.
En el otoño.
El mejor plan sigue siendo...
¡Tiempo de juego!
Este miércoles desde las 7, más Liga de Primera. ¡Tiempo! Huesca, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Valladolid.
Mañana es otro día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Moro y Sonoder Day.
Tiempo de juego. Vamos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Y de repente, lo notas. Notas que empiezas a ahorrar con un 10% de descuento sobre tu consumo de luz. Y que ahorras aún más con tu propio plan personalizado y sin compromiso de permanencia. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro de Iberdrola. Que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sin seguro. Con seguro. Con los seguros más que seguros.
¡Chin, chin!
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no. Segurísimos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Berti o falso. Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad de hoy nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Carlos, no sé si te llega algo de sonido, a ver si oyes.
Sí, oigo de fondo, sí.
Sí, pues mira, es que estoy en el puente de Vallecas. Ya sabes que es uno de los epicentros de la pandemia aquí en Madrid. Estoy en el Centro Cultural Lope de Vega. El Centro Cultural Lope de Vega es el sitio en el que en este momento se están haciendo los test de antígenos. Delante de mí tengo un par de policías municipales que están comprobando la identidad de las personas que van a someterse a ese test. Tengo delante una enfermera muy eficaz del SUMA, que con esos termómetros que te toman la temperatura disparando, pues va tomándole la temperatura a las personas que hay aquí. Esto, claro, nos va a decir cuánta gente hay en el puente de Vallecas realmente infectada. En principio esta es una de las zonas más infectadas. Sabes que está reunido el Consejo Interterritorial de Sanidad. Hay diferencia de criterio, Carlos, porque desde las cuatro están reunidos. Sanidad quiere que Madrid y otras nueve ciudades de la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene una tasa de incidencia de más de 500 positivos por cada 100.000, pues sufran o tengan más limitaciones de circulación, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid no parece aceptar. ¿Qué pronóstico tienes? ¿Sería conveniente que por fin establecieran un criterio, Carlos?
Sí, y además creo que es la vía adecuada, la de llevarlo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Lo que no me parece razonable es aplicar unos criterios diferentes en función de qué comunidad autónoma se esté hablando. Y si se aplican criterios diferentes, hay que explicar por qué. Es verdad que Madrid es una ciudad particular con relación a otras ciudades, porque hay mucha movilidad, porque es un nudo de conexiones, etcétera. Pero otras ciudades de la Comunidad de Madrid no ocurre lo mismo con ellas. Entonces, si se aplica aquí, debería aplicarse en otros lugares. Y yo creo que el lugar donde debe acordarse esto es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y debe hacerse mediante la actuación coordinada, que es lo que se regula en el artículo 65 de la ley que regula el Sistema Nacional de Salud, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Entonces, esto lo que pone de relieve también es que todos esos rumores de la posible intervención del Gobierno, de los que en alguna ocasión hemos hablado, creo que eran eso, cortinas de humo, porque en realidad el Gobierno ya no puede intervenir. Solo puede intervenir si declara el estado de alarma, y ahí sí podría tomar el mando. Pero si no, lo que se requiere en un estado descentralizado como el nuestro es que haya coordinación y cooperación, y ya, desde luego, eso lo tiene que liderar el Gobierno central, eso está claro.
Por aquí llega más policía municipal. Oye, pero si no hay acuerdo, ¿de qué solución hay? Porque parece pues si no razonable acuerdo, el criterio del Gobierno, de Sánchez,
no lo
en
sé.
Este caso.
A mí me faltan elementos para saber si es razonable. Es decir, ¿por qué hasta hace una semana decían que 1,000 y por qué ahora son 500 sobre 100.000 habitantes? Ya. Yo creo que lo que la Comunidad de Madrid ha venido pidiendo es eso, que le digan cuáles son los argumentos y si hay que aplicarlo aquí y no en otro sitio, ¿por qué? Y yo creo que no ha habido, si ha habido intercambio de argumentos, no les han convencido, porque creo que la Comunidad de Madrid sigue negándose, sobre todo porque hace mención a otras, a la capacidad que tienen de desdoblar las camas, etcétera. Sí. Que creo que también eso es un engaño, porque, o sea, los hospitales se pueden ampliar, puede haber una elasticidad en el número de camas, tanto de hospitalizados como de UCIs, pero el problema también es el número de personal sanitario que hay que, que tiene que estar ahí para atenderlas. Entonces, por mucho que aumentes las camas, si no tienes el personal, no te sirve para nada. Entonces, creo que ahí, aunque sea complicada la reunión de esta tarde y pueda durar horas, creo que debería, están obligados nuestros responsables públicos a salir de ahí con un acuerdo, a un acuerdo aunque sea de mínimos, pero están obligados a ello, porque si no, el desconcierto de los ciudadanos es tremendo, ¿no?
Ya. Aquí llega una familia entera, el padre, la madre y dos chicos, a hacerse el test de antígenos, que es muy rápido, en 15 minutos está listo. Oye, vamos a ver, sesión de control bronca hoy al Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados, Sánchez, lejos de desautorizar a quien había cargado en su gabinete contra el rey, me ha dicho que en realidad son exageraciones, hipérboles, así lo ha dicho, contestando a Casado.
Usted se inventa amenazas ficticias. Usted viene aquí y se erige en el defensor de la corona. No siga ese camino. Vale, utilice constantemente la
hipérbole. Considera que es una hipérbole que Casado haya acusado al gobierno de no defender al rey, de ponerle un papel complicado. Y luego Rufián ha vuelto a acusarle al rey de falta de neutralidad. Dicho que es un diputado más de Vox.
Sí, es bastante lamentable, sí.
Sí, vamos a ver, ¿estamos ante una crisis institucional poco conocida en nuestro país, Carlos?
A ver, yo creo que aquí estamos ante un problema que creo que la semana pasada lo hablábamos, el problema de la degeneración o la degradación de las instituciones. La semana pasada hablamos con relación a la ausencia del rey en el acto del Consejo del Poder Judicial y hoy, y creo que además incluso yo ponía el ejemplo de algunos diputados de cómo se comportaban incluso en el Parlamento. Creo que el comportamiento de personas como el señor Rufián desdice absolutamente de lo que debe ser el decoro parlamentario, y yo entiendo que la presidenta de la Cámara, por mucho que tenga que respetar la libertad de expresión, cuando se trata de una agresión como se ha producido hoy a una institución como es la corona, algo debería hacer.
¿Y de Sánchez final, qué me dices? De la posición de Sánchez.
Y de Sánchez, a ver, Sánchez lo que está es hipotecado. Es decir, Sánchez sabe que él necesita a Podemos para permanecer donde está, y no solo a Podemos, sino al resto de fuerzas que le votaron en la investidura. Y se pone de perfil, pero hasta dentro del Partido Socialista ha habido voces críticas, aunque es verdad que no suenan demasiado altas, ¿no? Yo, sinceramente, creo que poner el foco en la hipérbole, o sea, en Casado lo único que le he dicho, creo, es que no puede seguir manteniendo una coalición como la que está manteniendo con personas que están atacando, ya no a la, digamos, discrepando de lo que es el contenido de la Constitución, sino que están atacando las instituciones, ¿no? Y ahí ha habido varios ministros que lo hicieron la semana pasada, empezando por el vicepresidente, con lo cual yo creo que Sánchez, entiendo que públicamente no los pueda desautorizar, lo está haciendo a través de declaraciones de Margarita Robles, de Carmen Calvo, él no lo hace, me imagino que se están repartiendo los papeles, pero esto no puede llegar muy, muy, muy lejos, porque el problema no es para Sánchez, el problema es para el país. Es decir, si usted no pone coto a esto, las instituciones dejarán de funcionar, porque la primera que va a dejar de funcionar es el respeto a los ciudadanos para esas instituciones y desde luego hacia el gobierno. Entonces, creo que hay que recuperar el prestigio de las instituciones comportándose adecuadamente, y para eso los responsables tienen que poner de su parte. Es decir, la presidenta del Congreso tiene que hacer una cosa, el presidente del Gobierno tiene que hacer otra, pero tienen que respetar institucionalmente los papeles que les están reservados por la Constitución.
Aquí llega un vecino del puente de Vallecas que parece que hay un problema de identificación porque no estaba convocado por hoy, o no sé si es que no está en la lista. Oye, vamos a ver, dame un titular de lo que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial. El gobierno estaba presionando al Consejo General del Poder Judicial porque no quiere este Consejo General del Poder Judicial, porque es un consejo que responde a la época en la que el PP estaba en el gobierno.
Sí.
Y los vocales se han puesto de acuerdo, vocales nombrados a propuesta del PP y vocales nombrados a propuesta del PSOE para, digamos, renovar cargos importantes que estaban pendientes. Lo que me ha interesado especialmente de las crónicas judiciales de hoy es que se han hecho nombramientos con votaciones en los que los jueces originariamente conservadores y los jueces teóricamente progresistas se han puesto de acuerdo. O sea, hay nombramientos, sí, por 19, por 19, sí, por 17 votos. O sea, una cosa muy significativa,
buscado,
¿no?
Sí, han buscado reforzar la legitimidad de estos nombramientos con esas votaciones, lo cual me parece loable, porque quiere decir que han llegado a un consenso. Y también me parece muy criticable que juzguemos siempre al Consejo por el origen de quien les ha propuesto, ¿no? Lo cual pone de relieve que tenemos un sistema, hoy la Unión Europea lo ha recordado, ¿no? Un sistema de elección de jueces que nos han dicho ya muchas veces para el Consejo del Poder Judicial que se aparta de lo que quería la Constitución. Y yo entonces creo que lo de hoy es un ejercicio de responsabilidad. A mí me parece que el Consejo ha actuado adecuadamente. El Consejo muchas veces ha reclamado que se le renueve. El ha paralizado los nombramientos durante mucho tiempo. O sea, si hay alguien que no es responsable de eso es el propio Consejo. Entonces, está claro que las instituciones tienen que funcionar. Si hay unas presidencias que renovar y que nombrar, alguien tiene que hacerlo. Pues
que algo funcione, que, ¿no? que haya acuerdos en algún ámbito.
Claro, y para eso se han puesto de acuerdo y imagino que llevarán semanas negociándolo, y ha habido nombramientos plurales que unos pueden gustarte más, otros menos, pero todos han apoyado. Entonces,
buena noticia que en algo se pongan de acuerdo las instituciones en España.
Hombre, yo creo que también es verdad, o sea, esto pone de relieve que hay un poquito más de independencia ahí, aunque pensemos que dependen tanto de los políticos, ¿no? O sea que...
Carlos, gracias. Aquí me quedo en el puente de Vallecas. Gracias, aquí me quedo. Bueno, pues desde aquí vamos a ver si nos llegan noticias de ese Consejo Interterritorial de Sanidad. Parece que hay bastante diferencia. Está pendiente qué ciudades... porque ahora van a ser las ciudades, ven restringidos sus movimientos. Aquí en el barrio, aquí en el puente Vallecas, se ve bastante normalidad y sigue llegando gente para hacerse los test de antígenos.
Pues nada, Fernando, te escuchamos después otra vez desde ahí, desde Vallecas, para ver cómo se están haciendo ese test, qué dice la gente, si bueno, pues están encantados de hacérselo, si salen negativos, que espero que sí, alguno que otro saldrá positivo, claro, es lo que toca. Y es que rozamos los 34 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo y más de 750.000 de estos positivos se han producido aquí en España. Hablamos de casos diagnosticados y tratados, la mayoría en casa, pero otros en hospitales y en unidades de cuidados intensivos. Y hoy nos queremos centrar también en las secuelas que deja el coronavirus, que son pues unas cuantas y de muy diverso tipo. Y no se sabe además por cuánto tiempo. Belén tiene una de las más frecuentes.
Y sigo con dolor de cabeza, que por lo visto es muy normal, las migrañas. Pero me encuentro fatal, la verdad.
Bueno, Belén tiene aún el diagnóstico muy reciente. En su casa se han ido contagiando uno por uno, desde su hija mayor a la pequeña y también su marido. Pero hay muchas personas que se contagian y que, pasadas las primeras semanas, siguen sin encontrarse bien. Carmen Lavallen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, el coronavirus te puede llegar de forma leve o grave, pero no basta con eliminar la carga vírica para inmediatamente sentirte como antes del contagio. Una de las consecuencias más frecuentes con la que se han encontrado los médicos después de tratar a miles de pacientes es con un cansancio extremo en algunos de los infectados. Y esto es justo lo que le ha pasado a Susana.
Bueno, pues me ha quedado insomnio, fatiga, noto mucho, me ha quedado mucha fatiga. Ahora ando 10 minutos y me canso, y antes no. Antes andaba muchísimo y no me cansaba.
Mucho cansancio entonces en el caso de Susana, pero mira, la fatiga y la falta de aire al hacer un esfuerzo no es lo único que le ha pasado a esta madrileña de 70 años, que también ha tenido problemas en la piel y de corazón.
Tengo opresión cuando hago algo de ejercicio, al andar,
síntomas como si tuviera angina de pecho, pero me hicieron allí en el ambulatorio un electro y realmente dice que en el electro no se veía, entonces me han derivado a cardiología.
Y en las últimas semanas, pues Susana ha ido de médico en médico y, como ella, muchas otras personas. ¿De cuántos afectados podemos estar hablando? Pues se lo hemos preguntado al doctor Joaquín Gea, que es jefe de neumología del Hospital del Mar en Barcelona.
Los casos graves, es verdad que tenemos una incidencia de secuelas mucho más alta. Ahora lo que estamos estimando de lo que estamos viendo, ya no de la literatura, sino propio, es como un 7-10% con secuelas. Pasa es que hay secuelas que son temporales, esperamos, y otras secuelas que tienen más mala pinta.
Afectaciones, Pilar, que también pueden darse en infectados asintomáticos de COVID y que afectan sobre todo a nuestros nervios y a nuestros vasos sanguíneos.
Las secuelas fundamentalmente son de dos tipos. Las respiratorias, que son en general en los casos más graves, pero hemos visto en casos menos graves, que queda sobre todo ahogo al esfuerzo. No ahogo estando quieto, ahogo al esfuerzo. Y después las otras alteraciones son las vasculares. Es un virus que tiene muy, muy mala uva, hablando así más en coloquial.
Y esto es en general, pero hay muchas otras posibles secuelas, entre ellas la pérdida del gusto y del olfato que tantas personas sufren, no solo como síntoma del COVID, sino también como secuela.
Pues entonces en el pulmón, que es mi especialidad, sobre todo hace alteraciones de tipo embolismo pulmonar, pero se ha visto, los neurólogos han visto alteraciones en el cerebro y algún ictus también, algún cuadro trombótico, quiero decir. Los cardiólogos han visto casos también coronarios, que también hay cuadros psiquiátricos, que esto todavía hay debate si son puramente de origen, vamos a decir, del trauma, por supuesto, o hay alteraciones vasculares cerebrales que condicionan el cuadro.
Es que, Carmen, es tan larga la lista de posibles efectos post-COVID que podríamos estar, toda la tarde. Por ello, las recomendaciones de los médicos son claras.
Si aflora algún tipo de síntoma que no lo ves claro, incluso síntomas que pueden ser que tu hipertensión va más descontrolada, o que, notas dificultad al caminar porque te duelen las piernas mucho más y tienes los pies un poco fríos. Cualquier síntoma, y sobre todo el que hemos dicho antes, que es el más frecuente, ¿no? La disnea, el ahogo, de esfuerzo. Hay que mirarlo.
Y claro, yo me planteo también una cuestión. ¿A qué médico vas si te pasan varias de estas cosas a la vez, Carmen? Porque no debe de ser fácil decidir.
Pues sí, muchas personas tienen ese problema. De hecho, Susana, la que antes escuchábamos, nos contaba que ella, derivada por su generalista, ha pasado ya por unas cuantas consultas. Otra opción que existe en muchos de los grandes hospitales es ir a una unidad especializada y multidisciplinar dedicada a tratar ese síndrome post-COVID, como la que funciona en el Gregorio Marañón, donde trabaja Irene Bretón.
Aparte de medicina interna y neumología, también geriatría, pues luego como consultores, pues desde los médicos de rehabilitación, los cardiólogos, los médicos de digestivo, los psicólogos y los psiquiatras, también trabajo social y todo esto, pues cada hospital tiene sus protocolos, obviamente.
Lo ideal, según explica la doctora Bretón, presidenta de la Sociedad Española de Endocrinología, es que todo esté coordinado entre hospitales y centros de salud para ayudar a estos pacientes que lo necesitan, que pueden llegar a ser pues hasta 1 de cada 10 infectados.
Desde luego es muy complicado, ¿eh? Todo lo que rodea al coronavirus. Hay incógnitas que solo el tiempo y la investigación científica van a poder desvelar, como por ejemplo pues el impacto que para la salud puede tener la combinación, además de estas secuelas, con otras enfermedades crónicas que ya tiene una persona o que pueda desarrollar en el futuro. Y esto es algo que sin duda también preocupa, cómo no, y mucho a los médicos. Gracias, Carmen. Carmen Lavalle, jefa de Sociedad de COPE. Gracias y hasta la próxima.
A vosotros, Pilar. Hasta la próxima. Buenas tardes.
Fíjate, estamos hablando de que los Picapiedra cumplen hoy 60 años y nos estamos acordando de esta familia de la Edad de Piedra, de estos personajes, de Pedro, de Vilma, de Pablo, de Betty. Y en estas que estábamos, Rosa, con esto, nos llega la noticia de que ha muerto Kino, el creador de Mafalda. ¡Qué bajón, ¿no? ¡Qué pena!
Desde luego, qué pena.
Qué pena, sí, qué sí. Pena, porque también somos muy seguidores de Mafalda. Bueno, de Mafalda. Pues nada, lo recordaremos
qué
también.
Qué gran personaje, qué grandes
qué
frases.
Qué gran personaje, ya lo creo que sí, hay que recuperar la lectura de Mafalda en cualquier momento. Y de vez en cuando también volver a ver los Picapiedra, que son divertidos. Oye, hablando de los Picapiedra, hablando sobre todo de Pedro Picapiedra, hemos pensado, qué buen corazón, qué majete Pedro, pero qué bruto, ¿no? Y hemos pensado, ¿y tú cuándo has sido realmente bruto? ¿Cuándo la has acabado liando gorda, parda de esto? Que dices, madre mía, pero qué burro, qué bruta he sido. ¿Qué dicen los oyentes?
Ay, por ejemplo, vamos a escuchar a María.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo sí que hice el burro y me cargué la puerta del horno. A ver, tenía churretes entre los dos cristales y me estaba poniendo negra. Y yo venga a limpiar y aquello no se quitaba y dije, esto se tiene que poder limpiar. Entonces traté de deshacerlo por arriba y me cargué el plástico, la baquelita, no sé lo que es, lo que sujetaba los dos cristales. Conseguí medio arreglarlo, pero claro, al final hubo que comprar otro horno. Eso sí, ¡hala! Este lo he comprado, que se quita la parte de arriba, se separan los cristales y se limpia. Un beso.
O sea, apto para aquellas personas que lo quieren impoluto, como tú, María. Venga a limpiar hasta romperlo, madre.
Que no pueden con los churretes, como ha dicho María, que es que tenía unos churretes y al final lo quise limpiar y me he cargado el horno.
Y los churretes.
Al final me he comprado un horno que lo puedo desmontar para limpiar todos los churretes.
Qué barbaridad, con lo complicado ya que es de por sí limpiar un horno y encima lo desmonta para limpiar. No es alucinante de todas
formas.
Claro,
al final, ¿qué pasa? Pues que lo ha roto, Pilar. Si es que estas cosas son así.
Bueno, pues, María, ¿cuándo has hecho tú el bruto hasta ese punto? Por ejemplo, el punto de María, de romper algo. Es que además se suele romper cosas. Cuando uno acaba haciendo el bruto, pero de verdad, el bruto a lo bestia,
y
uno
qué
rompe
rabia,
algo.
El horno, que rompas el horno, el microondas.
Oye, que es
imagínate
una pasta,
la lavadora.
¿Eh? Sí, bueno, sí, nos sí, dejas sí. Tus mensajes en el 607-1506-02.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Vuelve la emoción. Vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
¡El afilador!
Si quieres sabor, licores el afilador.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro. Tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya. Desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Balduero, edición limitada.